Has tenido una idea, deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenida a No Emprendas Solo.
Hola Irene, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? Encantada de estar por aquí.
Bueno, nosotros ya nos conocemos porque nos hemos visto ya por la WordCamp de Pontevedra, creo que fue la primera vez que te vi, ¿no? O sea,
No,
presencialmente.
Griñón, Griñón.
Griñón.
Griñón,
Ah, vale.
Torrelodones.
Ya las mezclo, creo. No, Torredonos no estuve, pero Griñón sí.
Ah, pues
Vale. No sé por qué se me había metido en la cabeza que estabas en Pontevedra.
Pontevedra es de las que todavía no he probado. A ver
Ah, vale.
si en la próxima no, pero en la siguiente a ver si puedo escaparme
Vale,
para allá.
creo que lo mezclo porque había un montón de gente sin oficina
Sí.
y es como ya te he metido ahí. Igual te he mezclado con el evento de sin oficina después o
Puede
con
ser.
Griñón, que fue un poquito después. O sea que genial, pues cuéntanos un poquito sobre ti y así te conocemos.
Pues yo soy Irene Posadas, soy asistente virtual desde abril de 2022, un poco más de año y medio. Y anteriormente pues me he dedicado a llevar toda la administración de un colegio. Fueron 6 años con muchas idas y venidas de emocionalmente, pero conseguimos salir y empezar el camino de la asistencia virtual y muy contenta ahora. Y nada, un poquito eso sería mi resumen laboral.
¿Y cómo te dio por pasar de una cosa a otra? O sea, ¿qué fue lo que te dio el impulso, digamos, a emprender?
Pues en realidad no emprendí en abril de 2022, cuando empecé a ser asistente virtual. Quería irme de mi anterior trabajo porque no estaba bien emocionalmente ni en las condiciones laborales. Y me surgió la oportunidad de empezar a trabajar con mi primo, con Santiago Alonso, que ya lo he mencionado en un montón de sitios. Empezándole a pues un poco a ayudar en las tareas que él iba necesitando apoyo y un poquito empecé sin saber que era asistente virtual como en nómina, ¿no? Contratada. Y la oportunidad de emprender fue un poquito por ampliar también ingresos y demás, porque yo estaba a media jornada. Y la idea se me ocurrió porque pues, si yo podía ayudar a mi primo como emprendedor, pues podía ayudar a más emprendedores a hacer lo mismo que le hacía a mi primo, pues a otras personas. Y fue un poquito así como surgió la idea. Y nada, en noviembre de 2022 fue rápido, o sea, tampoco estuve mucho tiempo. En noviembre me hice autónoma. Y ahora ya, pues eso, quedan poquitos meses para hacer mi primer año como autónoma.
Sí, un par de mesecitos,
Sí, ya no queda nada.
¿no? Genial. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Has tenido ahí algún bache, algún punto que quieras destacar? Plan, pues aquí he metido la pata en esto o esto me ha funcionado muy bien.
Pues la verdad es que he tenido mucha suerte. Porque sí que he trabajado duro, pero creo que un poquito de suerte sí que he tenido porque me han venido clientes muy rápido. Yo empecé en noviembre, vamos, me di de alta en noviembre y en enero yo ya tenía 6 clientes y yo ya no podía aceptar a más clientes. Entonces, ahí tuve ahí mucha suerte o un poquito de suerte para conseguir clientes. Sí que es verdad que, pues, como todo emprendedor, imagino, hemos tenido subidas y bajadas. He estado 2 meses que tuve un problema de salud y estuve en cama y no me pude mover, que eso ha afectado mucho porque varios clientes han dejado de colaborar, como es lógico, porque al final ellos necesitan que se mantenga su trabajo hecho. Y entonces ahí ha habido como un bajoncillo que, claro, ni estaba preparado porque llevaba muy poco tiempo, ni a lo mejor estás preparada para estar 2 meses sin facturar absolutamente nada, porque
Claro.
yo no podía moverme. Entonces, Ahí sí que se ha notado y luego al final yo mis servicios como asistente virtual van por horas y al final pues hora que no trabajas, hora que no cobras. Entonces es complicado ese balance de vacaciones, días libres y demás, que pues ahí estamos todavía buscando soluciones a ver cómo llevamos eso. Pero bueno, sí, ha sido emocionante, sí que me ha ido bien. Ahora he vuelto ya a retomar, tengo otros 5 clientes y ya hemos vuelto a la estabilidad un poquito. Y pues eso ha habido como todo emprendedor, imagino, subidas y bajadas de niveles de trabajo y de clientes.
Claro, porque estaba pensando yo, bueno, lo pensé ya el otro día, o no sé cuándo lo pensé, llevo así un tiempo dando vueltas,
Sí.
digo yo, claro, el asistente virtual ayuda a la persona, ¿no? Al emprendedor o al empresario, lo que sea, a quitarle cosas de encima. Pero cuando el asistente virtual se tiene que tomar vacaciones, ¿cómo hace? ¿O hay otro asistente virtual que le cubra? ¿O si no, qué pasa? ¿No, no tomas vacaciones? ¿Vas?
Claro.
Aparte, cada persona, ¿no? Cada persona que te contrata tendrá las vacaciones en un punto diferente y querrá que,
Sí.
digamos, estén las cosas, o sea, que tú
Hechas.
les lleves las cosas. Entonces, como, claro, ¿y tú cuándo te tomas vacaciones?
Pues es, a ver, yo este año, por ejemplo, claro, solo tengo un año de experiencia, lo que he hecho es irme tomando vacaciones. Sí que es verdad que como solo tenía 2 clientes este verano, me he ido tomando vacaciones por cliente. Descansaba, o sea, le decía al cliente, esta semana estoy de vacaciones, yo en realidad no estaba de vacaciones 100% porque seguía trabajando con el otro, pero eso me permitía bajar el ritmo y poder
Vale.
disfrutar de estar en la playa o de estar, en vez de trabajar pues 8 o 9 horas, que es lo que hago normalmente, pues trabajaba 3 o 4, entonces me permitía organizarme de esa manera. Y luego sí que es verdad que una semana entera cogí vacaciones de todos los clientes y lo que hice fue pues un poco ir adelantando el trabajo antes para que esa semana no se note que no estoy. Yo sí que es verdad que las tareas que hago con mis clientes no se necesitan la mayoría hacer en una fecha en concreto. Entonces sí que me podía permitir, pues eso, adelantar trabajo o hacerlo después. Entonces es un poco la ventaja de mis servicios, que no tienen una fecha o una entrega en concreto. Algunas tareas sí, claro, pero normalmente no. Y puedo organizarme para tomarme esos descansos, pero sí que es verdad que esa semana pues no se cobra nada, por así decirlo, porque como no gasto horas de las bolsas de horas, pues no tendría ingresos. O sea que son vacaciones, pero no son vacaciones en realidad, pero bueno, sí,
Claro,
descansos.
porque tú o sea, a nivel de cobrar y eso, ¿haces bolsas solo o haces tienes algún plan mensual que digas tú, bueno, pues este plan mensual y vamos tirando de aquí, ¿no? Y pues hacemos X tareas, pero sin definir horas. O solo es bolsas de horas en este caso.
Tengo ambas opciones. Hay clientes que prefieren pues una tarifa mensual, que saben lo que se van a gastar cada mes y les da igual lo que yo tarde, lo que quieren es pues que se hagan esas tareas. Y otros que a lo mejor no tienen, no es que les importe que yo tarde 2 horas en hacer algo, sino que no son tareas tan fijas cada mes. Que hay meses que hay más cosas, hay meses que hay menos, entonces no se puede medir el te pago tanto, porque a lo mejor hay meses que es el doble de trabajo, entonces no sería justo porque no hay meses que no haya nada de trabajo para equiparar eso. Entonces, dependiendo de las tareas son unas opciones u otras, entonces depende mucho, ya te digo, mi servicio es totalmente personalizado y no. Depende de cada cliente, o sea, cada uno tiene su forma.
Vale. Claro, porque Si le dices, claro, mejor un mantenimiento mensual, puede ser que unos
Claro.
meses no trabajes casi nada, pero otros meses te metan mucho curro. ¿Limitas eso de alguna forma? Por ejemplo, decir, pues más o menos, orientativamente hay un límite de X horas, ¿no? Y bueno, si un mes no las usas, pues a lo mejor se acumulan para el otro. No, tampoco exactamente, ¿no? Pero poner algún límite, decir, bueno, tomamos de referencia, por ejemplo, imagínate 5 horas. Y no te puedes pasar de 10 en un mes. Por si, claro, imagínate que de repente te contrata cada profesional, te contrata 5 horas, ¿no? Y luego de repente un mes se juntan todos, alinean los astros, que suele pasar, y te
Seguro.
piden todos, en vez de 5 horas, 20. Y dices tú, ostras,
Sí.
pues no puedo, no doy abasto, ¿no? Voy a necesitar otra persona que sea asistente virtual de mí, ¿no? La asistente virtual del asistente
Sí, de
virtual.
la asistente virtual. No, la limitación que tengo, porque ahora mismo solo tengo un cliente con tarifa mensual. Y es, hago edición del podcast, entonces va por episodios. Yo te edito 4 episodios o te programo
Vale.
4 episodios. Entonces, como rara vez va a haber 5 episodios, a lo mejor si en algún mes hay 5 semanas, pero bueno, más o menos es, si un mes hay 5 semanas, pues es como si lo hicieras del siguiente mes. Entonces, pues es un poco la edición del podcast, pues tanto. Entonces, pues eso, no hay una limitación de horas, porque sí que es verdad que yo estimo un poco las horas que dedico, aunque el cliente me coja bolsas de horas de más. Pongo una dedicación y ya te digo, como decía antes, como no tienen una fecha de entrega, es ir haciendo tareas y ir gastando horas. O sea, no tengo otra organización así de para limitar.
Vale, claro, en este caso entiendo que tiene sentido las horas porque no sabes cuánto te va a llevar realmente, ¿no? Es como decir, bueno, voy a
Claro.
hacer una web, un diseño más o menos, ya sabes por dónde tiras, ¿no? O el copy de una web, pero ya sabes más o menos la longitud, no sé, o un diseño, ¿no? Pero claro, en este
Claro,
caso es
sí.
como, bueno, te voy a ayudar a hacer tareas varias, que aparte entiendo que son muchas tareas diferentes, ¿no? No sé, ¿puedes
Claro.
contarnos un poco qué tareas sueles hacer o te pueden delegar?
Pueden delegar cualquier cosa, porque he hecho de todo, pero al final es, por ejemplo, algo que sí que suelo llevar bastante, facturación o contabilidad. Pues hay meses que hay más movimientos, hay meses que hay menos, hay meses que hay que cuadrar no sé qué porque se ha atascado. Entonces, yo enciendo el cronómetro y cuando paro de hacer la tarea, lo quito, ¿no? Y entonces ese es el tiempo que gastas de la bolsa de horas. No, o sea, al final las bolsas de horas es como tiempo 100% efectivo de haciendo tu tarea, porque se enciende el cronómetro cuando se va a empezar, se apaga cuando se termina o se para de hacer la tarea si es que no tiene. No se termina nunca, que hay tareas que, como facturas y demás, que siempre va a haber que hacer facturas. Y pues eso, hay meses que se hacen, que tienen para hacer 5 facturas y otras 20. Pues ya está, esa tarea de facturación, pues ese mes tardará hora y media en vez de media hora, por ejemplo, o algo así. Entonces, sobre todo es eso, contabilidad, que depende muchísimo del volumen que haya habido ese mes, atención al cliente por correo electrónico, por ejemplo, que también depende mucho de si ha habido más mails, si ha habido menos, si han tenido más dudas, todo ese tipo de cosas, pues al final eso depende mucho del volumen de ese mes. Por eso el no estipular, pues te miro los correos por tanto, porque al final dices, un mes a lo mejor puede no haber llegado ningún correo y al siguiente tener 100 correos. Entonces.
Claro. ¿Y qué herramienta usas para medir el tiempo? Yo, por ejemplo, uso Toggle
Sí, yo también.
Tracker. Vale.
He probado muchas cosas porque me monté un dashboard en Notion súper chulo. Pero al final, como Notion hay veces que va muy lento, tardaba más en darle al cronómetro que lo que tardaba en darle o sea, en hacer la tarea. en el que traqueaba pues el inicio y el final de la tarea y con eso pues ya monté ahí que se calcularan los tiempos y demás. Pero sí, Todoist para tener la lista de tareas y desde el propio Todoist inicio el traqueador y luego ya pues lo quito cuando acabo
Ah, vale,
y
Todoist
es lo que mejor me
tiene
funciona.
para conectarse con Google, entonces, ¿o?
Sí. Tiene integración y en el propio enunciado de la tarea tienes el botón para iniciarlo. Y si están bien puestos los proyectos y demás, te lo coge automático. Tampoco tendrías ni que enlazarlo tú.
Ah, vale, guay. Es que
Así
yo
que.
Todoist lo empecé a usar hace un par de semanas, porque lo comentó David Domínguez, que lo entrevisté hace unas cuantas semanas, en este caso.
Sí.
Y bueno, me mola porque lo tienes ahí al lado, o sea, no ocupa mucho y puedes poner las tareas y finalizar, o sea, la fecha de fin. Y está bien, porque yo
Sí.
estuve probando, bueno, probé Asana, ClickUp,
Yo
Notion,
también
50.000
soy de
cosas.
las que he probado todas.
Pero para mí por lo menos no me funcionan. Claro, hay clientes que a lo mejor me dicen pues Asana o tal y bueno, pues más o menos pues intentas llevarlo, ¿no? Organizar por Asana, pero luego cuando es para mí no me funciona. Sin embargo, Todoist lo pongo ahí como tengo dos pantallas, pero una es ancha, entonces pues dejo, digamos, como si fuera el tamaño normal con lo que esté haciendo y luego en el otro
Sí.
lado pues tengo el Todoist y un bloc de notas para ir anotando cositas y ¿sabes? Es mítico que tienes no sé,
Sí,
colores de CSS a mano o anotaciones
sí.
de lo que estés haciendo y entonces el Todoist me va guay ahí y vas marcando y bueno, está bien, no estoy empezando a usar
A
aún,
mí me
pero...
gusta, porque puedo eso, asignarle la fecha de cuándo lo voy a hacer, las recurrencias se hacen automáticas muy chulas. Y que una vez que completas la tarea, si la has puesto que se hace cada día, pues ya te la asigna al día siguiente y tienes la opción de ver hoy y me gusta la forma en la que se visualizan las tareas de hoy. Y eso yo también he probado muchas Notion, ClickUp, de todo, pero al final, como encima yo tengo tantos clientes que cada uno me pide una cosa y unos que tienen muchas tareas recurrentes, otros menos, otros es, entonces es como muy complicado. Es como organizar 6, 7 listas de tareas, entonces unificar todo con cada casuística pues es más difícil y entonces Todoist me lo hace más fácil.
Claro, con lo de tareas, ¿no? En tareas, yo por ejemplo, lo que hago es poner en tareas, le meto el proyecto y luego en sus tareas le voy metiendo lo que tengo que hacer de eso. Claro, al final le
Claro.
tengo que poner guión o algo que identifique el cliente, porque si no, no me entero, ¿no?
Claro,
Porque
yo
en
lo que
otros sí que
hago
te
es
pones su
asignarlo a
tarea de tal,
proyectos.
pero...
Yo, cada cliente es un proyecto y luego mis propios proyectos, pues son otro proyecto dentro del mío propio. Pero sí, o sea, cada cliente es un proyecto, entonces se lo asigno a ese proyecto y tengo ahí, se identifica fácil.
Genial. Y bueno, no sé si tienes algún consejo para la gente que está empezando, como lo tienes medianamente fresco, ¿no?
Sí.
Decir, oye, pues no metáis la pata en esto que ya he visto, ya la he metido yo, no la metáis vosotros.
Os lo ahorro. Pues valorar que el trabajo que haces ayuda muchísimo a los emprendedores que estás ayudando, que no es, porque sí que es verdad que el asistente virtual está un poco ligada a esa figura de secretaria o de administrativa, y la verdad es que quitas muchísimo volumen de trabajo y aportas mucho valor al emprendedor o a la empresa con la que estés colaborando y valorar eso para poner precios, porque no tienes que poner un precio como haría un administrativo en una empresa, ¿no? Al final hay otras cosas que hay que pagar como emprendedora que tienes que meter ahí y eso, valorar todo ese valor, valga la redundancia, que aportas y medir bien los tiempos, porque me he peleado mucho para que ahora me salgan realmente todo lo que trabajo, porque al principio era una locura que yo estaba sentada 8 horas y en el Toggle salían que había trabajado 2 y dices, pero ¿cómo es posible? O sea, medir bien los tiempos porque al final, pues eso, esto es tiempo que estás trabajando. Y traquear también, voy a decir un montón de cosas, pero. Y traquear también lo que haces de tu propio negocio. Eso lo solemos hacer así como un poco más de, bueno, en un rato libre hago las facturas, hago, me veo el curso este o lo que sea. Desde que empezaba a traquearlo e incluirlo en mi jornada laboral, porque claro, para hacer una jornada laboral de 8 horas de clientes a lo mejor hago 5. Pero las otras son de formación, de atender emails, de hacer facturas, de reuniones, todo eso también cuenta como un trabajo y a mí me machacó mucho la cabeza el no ver ese trabajo, o sea, esas horas de decir, ostras, ¿y qué estaba haciendo todo el día? Si estaba aquí sentada todo el día y solo me salen 3 horas, pues es que has estado organizando todo para que todo funcione. Yo creo que esos
Claro.
serían así mis aprendizajes
Sí, es que eso hay que
más
tenerlo en cuenta. Yo
valiosos.
al principio tampoco lo traqueaba y claro, te quedas con la sensación de tengo
De no he hecho
traqueadas dos
nada,
horas,
claro.
pero llevo todo el día y estoy súper cansado. ¿Y qué era? Porque claro, igual estabas, que si tenías que hacer el trimestre, hacer las facturas, no sé qué, que si responder mails,
Claro.
porque en responder mails, hacer presupuestos y demás, ahí ya se te va bastante tiempo, ¿no? Yo normalmente los mails, por ejemplo, cuando los contesto, pues solo tirarme un tiempo, a ver,
Claro.
depende del mail, ¿no? Pero cuando es un presupuesto, pues me tengo tirado a veces media hora, una hora, o bueno,
Sí, al
hubo con un
final
cliente
es
que
tiempo,
tenía
porque
mails
si
de
no
dos
lo haces.
horas, que al final me compensó, ¿no? Porque fue un cliente grande, pero igual me tiraba 2 horas para responder los emails y bien
Claro.
detalladito todo, ¿no? Normalmente igual, pues media hora o así, pero vamos, que es un tiempo que inviertes que no lo tienes en cuenta. Y claro, está bien porque así sabes, dices, vale, hoy pues hice tanto de este cliente, tanto de este cliente, pero luego también estuve haciendo cosas, ¿no? O, por ejemplo, esto, hacer las entrevistas del podcast. Pues también lo tengo un proyecto
Claro.
aparte que pongo No Emprenda Solo y ahí pues voy marcando, ¿no? Las entrevistas. A
Qué
veces me
guay.
olvido, entonces después pues digo, bueno, pues más o menos de tal hora a tal hora. Como tengo la grabación, pues ya sé cuánto duró, entonces lo
Sí.
meto ahí y ya está, ¿no? Porque sí que con clientes. Le suelo dar ya al botón automáticamente, pero cuando hago algo para mí, muchas veces me olvido de darle al Toggle. Entonces digo, igual, pues ya lo añado después.
Claro, sí, al final es eso. Si tú no haces esa tarea, tu negocio no va a funcionar, entonces trátate un poco como si fuera otro cliente más, para.
Genial. Pues no sé si nos quieres comentar alguna cosita más.
Nada, que pues que se animen a emprender, que pues es un camino interesante, con momentos de todo tipo y agobios y alegrías, porque luego mola también mucho ver cómo salen las cosas y cómo empiezas proyectos y te empiezan a hablar o a escribir de que les está gustando mucho y demás, y pues mola mucho luego recibir ese feedback, aunque haya momentos así más de bajón.
Sí, ¿no? Un poco la montaña rusa que suelen llamar
Sí.
del emprendimiento, que unas veces estás ahí en el punto que dices tú, buah, voy a tope, venga, va. Y luego otros puntos que estás ahí abajo, ¿no? Como por ejemplo cuando estuviste esos 2 meses en cama, o yo cuando tuve esas temporadas que estaba súper
Claro.
hecho mierda y tuve, bueno, tuve que darme de baja de autónomos, estaba rindiendo muy poquito, tal, bueno, en fin.
Sí, que en esos momentos
¿Cómo haces frente a
de
esos
bajón,
momentos?
justo.
O sea, ¿alguna técnica ahí para hacer frente a esos momentos de bajón? ¿O ya tienes algo para decir, bueno, cuando llegue este momento, pues a lo mejor tener ya, no sé, algo preparado o
Sí.
alguna mecánica que digas tú, bueno, aunque esté de bajón, puedo seguir adelante o me puedo tomar ese día libre porque tengo esta forma de hacer las cosas, ¿no?
A ver, a mí me motiva mucho por mi tipo de servicio. Sí que es verdad que si yo tengo un día de bajón y no trabajo, no cobro nada, entonces al final el dinero es lo que mueve un poco todo, porque sin él no podemos hacer nada. No, pero sí que me permito estar mal. Si algún día tengo menos energía, pues a lo mejor paro a las 11 porque veo que ya mi cabeza no puede más. Y a lo mejor me voy, me hago un café y me pongo a leer o algo de eso en el sofá. Y luego como que cojo energía. Un poquito eso, permitirte estar mal. Lo bueno que tiene el emprendimiento es, o por lo menos en mi caso, es que puedo ser flexible, que a lo mejor a las 11 necesito parar, pero luego puedo ponerme a las 8 de la tarde, que no pasa nada. Entonces, utilizar esa flexibilidad un poco a favor tuya. Para, pues eso, si una mañana estás mal o necesitas dormir un poco más porque has pasado una noche horrible, porque estabas mala o lo que sea, pues luego a lo mejor ponerte por la tarde. Sí que es verdad que eso, que yo intento trabajar aunque sea mínimo 5 horas todos los días, ya sea por la mañana, por la tarde, a trozos, lo que sea. Un poquito pues para no caer en bucle de pereza y demás. Pero sí, me permito estar mal y parar si tengo en algún momento la cabeza que no me da más.
Sí, eso.
Permitírtelo y flexibilizar, yo creo que es un poco.
Creo que es una de las ventajas, de las mejores ventajas que tiene también emprender un poco, ¿no? A ver, depende de en qué punto estés, ¿no? Porque hay puntos que
Claro, sí.
directamente no hay flexibilidad porque estás currando todo el día, ¿no? Pero ese punto
O
de
qué
poder
tareas
decir, si
también.
no lo hago por la mañana porque ya no me da la cabeza, lo puedo hacer por la tarde, ¿no? ¿Y cómo organizas, o sea, cómo coordinas, digamos, tu vida personal con el trabajo? Sobre todo en este caso que no, tampoco hay unos horarios fijos, ¿no? No sé si en este caso tienes pareja o tienes hijos o algo que
Sí.
tengas que.
Hijos no, tengo pareja y sí que intento los fines de semana no hacer nada y si hago es algo de mi podcast o de mi propio negocio que se me haya como ido acumulando, porque sí que es verdad que intento dar un poco de prioridad a los clientes, porque al final también eso es lo que factura y lo que necesitan ellos también para avanzar. Pero intento eso, tener siempre los fines de semana libres y parar, sí que aunque tenga flexibilidad de que si algún día necesito trabajar por la tarde, intento no hacerlo y solo que sean como en ocasiones muy puntuales, empiezo a trabajar a las 7 y paro a las 5, hacemos ejercicio juntos y así pues también pasamos un rato juntos. Y luego a lo mejor, si necesito volverme a poner o ponerme a estudiar o lo que sea, aprovecho, pero sí, los fines de semana y ese ratito de ejercicio, pues para tenerlo en pareja y un poco pues en familia el día que toque.
Sí, así que claro, veo que tanto en mi caso también he pasado por esa parte y aún sigo pasando a veces, depende de la racha, ¿no? Que hay puntos que como que te olvidas casi de la vida social
Sí.
y eso es como que te pasa factura a veces, ¿no? De decir, bueno, pues igual tú estás ahí metida en el trabajo y no te das cuenta, pero luego la gente de tu alrededor dice, oye, pero es que siempre estás trabajando, tal, no sé qué.
Sí.
Y luego te dicen, claro, es que no puedes quedar, o tu pareja te comenta y te dice, oye, que estás todo el día trabajando y tal, no me... corta un
Hay que
poquito, ¿no?
intentar, ya que se sale y se emprende para tener un poco esa flexibilidad, o yo emprendí un poco por eso también, no hacerte esclavo de ti mismo al final y tener una rutina, ¿no? A lo mejor no a las 5 paro, pero sí tener ratos a lo mejor para quedar con amigas o para estar con tu pareja o demás. Yo intento que siempre un rato en el día haya. Para que no, si a lo mejor un día no se puede porque tengo cualquier evento o cualquier cosa, pues no pasa nada, pero pero siempre intentar que un rato de desconexión, aunque sea un par de horas, da tiempo, o hacer la comida o la cena juntos. Al final, es también pasar, un rato, y es algo que tienes que hacer, entonces pues aprovecha y disfrútalo. Pero sí, siempre intento que un rato haya cada día.
Genial, pues muchas gracias por pasarte por aquí, Irene. Dinos al
Nada, a
momento
ti
spam,
por...
dinos por dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contratar.
Pues podéis escucharme en mi podcast, La magia de delegar, en Spotify y en todas las plataformas, en mi web ipavirtual.es y en todas las redes sociales como arroba ipavirtual. Podéis escribirme y comentarme qué tal os ha parecido mi viaje del emprendimiento y el podcast, o cualquier duda que tengáis sobre delegar o sobre emprender.
Genial. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Podéis pasaros por la comunidad para comentar. Es en noemprendasolo.com/comunidad. Y ahí comentamos si os ha gustado la entrevista, si os queréis pasar por aquí, ¿vale? Os invito a pasar por aquí. Me preguntan mucho, oye, ¿puedo encajar en el perfil del podcast tal? Si estás emprendiendo o a lo mejor, incluso, ¿no? Me comentaba un chico. De decir, pues a lo mejor traer a alguien que esté en vistas, ¿no? Que esté pensando en emprender para que cuente sus dudas, ¿no? Decir, oye, pues no sé cómo orientarlo o no sé por dónde tirar. Pues también podría ser un caso interesante, ¿no? Alguien que ya esté emprendiendo, ¿no? Porque por aquí ha pasado gente, pues que a lo mejor lleva 5 meses, que lleva 1 año, 2 años, y también ha pasado gente que lleva 20 años emprendiendo. O el otro día vino una señora que llevaba 35 años trabajando en Excel y ahora se ha montado su propio proyecto relacionado con Excel. Entonces hay muchos perfiles, ¿no? Gente que ya lleva muchísimo tiempo por cuenta ajena y de repente pasa a cuenta propia, gente que siempre estuvo por cuenta propia, gente que mezcla las dos opciones, ¿no? Como en mi caso y como en algún caso que he entrevistado recientemente. Entonces, mándame un mensaje y lo vemos. A ver. Si te mola el emprendimiento, estás pensando en emprenderlo, ya has emprendido, seguramente vas a encajar, porque aquí ya te digo, es bastante abierto, ya veis que viene gente de todos los sectores y de todas las profesiones. Y nada, pues muchas gracias por escuchar el podcast y muchas gracias a ti, Irene, por pasarte por aquí.
A ti, Ángel, por invitarme. Ha sido un placer. Me ha gustado mucho la entrevista.
Hasta el próximo episodio.
Adiós.